Te damos la bienvenida al Museo Nacional de Arte y agradecemos que nos permitas acompañar tu recorrido por la exposición Melancolía, que está integrada por más de 130 obras provenientes de diferentes colecciones nacionales, públicas y privadas. La exhibición propone una revisión de las diversas formas como la melancolía fue representada en la plástica producida en México entre los siglos XVII y el XXI. Se trata de una exposición que permite reflexionar en torno a la manera en que afectos y pasiones humanas asociadas a la melancolía, como tristeza, duelo, desesperanza, frenesí o la locura, han quedado plasmados en el arte virreinal, moderno y actual. Esta guía acompañará tu recorrido y te ayudará a contextualizar las obras dentro de un discurso artístico e histórico. La exposición se integra por cuatro núcleos temáticos, que a su vez están conformados por varios subtemas. Puedes pausar la guía cada vez que cambies de sección. Identifica en las fichas técnicas el símbolo de una bocina que indica las piezas comentadas en este audio. Disfruta tu recorrido. La pérdida del paraíso. La lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer al lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Alejandra Pizarnik. La rebelión del soberbio Lucifer provocó su expulsión a los abismos del infierno. Encubierto como serpiente, el diablo incitó a Eva y a Adán a probar el fruto del árbol del bien y del mal. Al descubrir Dios la desobediencia, los expulsó del paraíso terrenal. Este núcleo propone reflexionar sobre la vida pasada idealizada y que está extraviada, tras lo cual el presente deviene gris y oscuro. Los subtemas que encontrarás son el pecado original, la culpa y un valle de lágrimas. Dirígete a la obra de Gregorio Figueroa titulada Adán y Abel, realizada en el año de 1857. La representación del tema bíblico toma lugar en un paisaje oscuro. Observa cómo las únicas fuentes de luz provienen de una lejana hoguera en el extremo izquierdo de la composición, así como del sol que ilumina el horizonte. Presta atención a las dos figuras humanas. Una de ellas es Abel, que yace inerte en el suelo. Su corazón ha dejado de latir. Prueba de esto es la soltura con que es manejado su cuerpo. El hombre barbado representa a Adán, quien tras el destierro del paraíso fue condenado a la mortalidad al igual que su estirpe, cuya desgracia ha caído sobre Abel, su hijo menor. La tristeza de Adán al ver a uno de sus descendientes muerto se refleja en su rostro. Por la posición que toman sus brazos, parece que le cuestiona a Dios por este hecho que está presenciando. Con la poca fuerza que le queda, pretende incorporar a Abel. De acuerdo al relato bíblico, Caín y Abel son los hijos de Adán, condenados a conseguir su alimento a base de sufrimiento, como consecuencia del pecado de su padre. El primero se dedicó a la agricultura, mientras que el segundo a la ganadería. Cuando llegó el momento de mostrar sus respetos a Dios en forma de ofrendas, éste prefirió las presentadas por Abel. Dicha decisión llenó de odio a Caín y lo orilló a cometer el primer homicidio de la historia. Hildegard von Bingen, la más importante mística benedictina del siglo XI, interpretó estos pasajes del siguiente modo. Cuando Adán pecó, la hiel se le mudó en amargor y la melancolía, bilis negra, en negrura de impiedad. De tu lado derecho se encuentra en gran formato la obra El Señor de la Columna, de Villalpando. Cristóbal de Villalpando fue uno de los pintores más importantes en la Nueva España. Su prolífica obra data de finales del siglo XVII y principios del XVIII y fue altamente reconocida, hecho que le mereció trabajar para los más importantes templos virreinales. Esta obra se titula El Señor de la Columna. Representa un breve pasaje del Evangelio, según San Mateo, que narra el momento en que Cristo, después de haber sido presentado ante el pueblo de Israel, fue azotado por órdenes de Poncio Pilato. Observa atentamente la postura y el rostro de Cristo, quien con mirada perdida se entrega al martirio. Villalpando concentró su atención en la ondeante figura de Jesús atado a la columna, que aparece al centro de la composición y emerge dramáticamente de las sombras del calabozo. En la blanca piel de Cristo apenas se vislumbran rastros de sangre que el artista sugiere sutilmente. Las marcas que inflige el castigo ya no están, y el trágico episodio parece más una profunda reflexión. A su alrededor, un grupo de ángeles niños se compadecen de su martirio. Observa las expresiones, los gestos, los movimientos y las actitudes de todos ellos. ¿Qué sentimientos te provocan? Continúa tu recorrido hacia la siguiente sala y, del lado derecho, localiza la obra atribuida a Lorenzo Sendejas, cuyo título es Alegoría del Infierno. Esta obra de finales del siglo XVIII representa la idea que se elaboraba sobre el infierno durante la práctica de ejercicios espirituales, un lugar lleno de fuego, cuya entrada es imaginada como una cueva, a partir de las atemorizantes fauces de un leviatán con sus afilados colmillos. Para agregar mayor dramatismo a la composición, colocó fuego emanando de las fosas nasales de la bestia y unos perturbadores ojos negros que observan de manera fija al espectador. La escena principal muestra a siete pecadores que han caído en las llamas eternas del infierno, donde sufrirán varios suplicios en consecuencia de sus pecados terrenales y donde la melancolía los invadiría por estar alejados eternamente del cielo. Los personajes forman un círculo unidos por medio de cadenas. Entre ellos están sus verdugos, unos demonios negros y algunas serpientes. La culpa y el sufrimiento que padecen son claros en sus expresiones. Presta atención a las tres figuras del extremo izquierdo. La primera de ellas representa a un glotón, los cuales serán obligados a tomar metales derretidos. A la derecha puedes encontrar a la envidia, que eran forzados a despedazarse a sí mismos. Arriba se observa una figura femenina que sostiene un espejo. ¿Qué pecado crees que representa? ¿Qué otros pecados puedes reconocer? Lorenzo Sendejas nació en 1771 y falleció en 1830. Fue un pintor cuya vida transcurrió entre los últimos años de la Nueva España y los primeros del México independiente, y fue uno de los fundadores de la Academia de Bellas Artes de Puebla. Continúa tu recorrido hacia la siguiente sala. Del lado derecho ubica la obra de gran formato titulada Urracas, de Manuel González Serrano. Observa atentamente la obra. Se trata de un paisaje donde la soledad y el olvido se hacen presentes como un problema existencial. En primer plano, del lado inferior derecho, se encuentra una parvada de urracas que dan título a la pintura. La urraca es un animal vinculado a las supersticiones y asociada a la mala suerte. Al centro de la obra se localiza un lago con suaves ondulaciones. A sus orillas se observa una construcción imaginaria en ruinas, así como la unión de la naturaleza con el cielo, las nubes, los árboles y las piedras. En las obras de Manuel González Serrano existe una antropomorfización de las cosas, que consiste en otorgar cualidades humanas a objetos inanimados. Crea universos figurativos que evocan el dolor como posible mecanismo de creación. En su obra habitan sentimientos de angustia, desesperación, soledad, erotismo, atemporalidad y misterio. ¿Qué otras sensaciones te provocan los paisajes de Serrano? Oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco, Serrano incursionó en la pintura desde pequeño al ver a su madre pintar. Llegó a la Ciudad de México en 1932, donde pudo presenciar la exposición surrealista, inaugurada en 1940 en la Galería de Arte Mexicano, organizada por André Breton. La noche del alma. La melancolía es un estado que desencadena tanto los más profundos pensamientos como también las consecuencias más desdichadas. Asociada a los aspectos más oscuros de la vida humana, la melancolía tiende al sufrimiento anímico y la desmesura. Sentimientos como la decepción, la tristeza y la angustia se vuelven síntomas de un sujeto que, en un estado de desesperación, busca una pronta salida. Este núcleo se sumerge en el dolor humano a través de cuatro subtemas: el llanto de las madres, las pérdidas del corazón, la desesperanza y el destierro de la cordura. Continúa tu recorrido del lado izquierdo y localiza la obra de Manuel Ocaranza titulada La cuna vacía. Un dormitorio elegante sirve como fondo al autor para mostrar una de las mayores tragedias en la vida de una madre: la muerte de su hijo. Una mujer vestida de luto contempla la cuna que servía como descanso para el difunto niño. La mece desconsolada con su mano izquierda, mientras que con la otra sostiene un pañuelo para detener su llanto. Se muestra el desconsuelo en su rostro. Presta atención a los detalles. Del lado inferior derecho, observa en la silla un pequeño zapato y una sonaja cerca de la firma del artista. Manuel Ocaranza nació en Uruapan, Michoacán, en el año de 1841, y es reconocido en el arte mexicano por abordar temas femeninos del costumbrismo burgués en sus obras. Representó a México en varias exposiciones internacionales a finales del siglo XIX. Continúa tu recorrido hasta el fondo de la sala. De tu lado derecho, sobre el muro, localiza la obra Solos, de Félix Parra. Esta obra muestra, en un caminar lento y afligido, a una mujer y a un niño, cuyas vestimentas negras revelan el luto, pues ha muerto el esposo y padre. El paisaje es desolador. Las ramas de los árboles y las hojas secas, de color ocre, delatan el último aliento del otoño, una estación de los melancólicos, pues al igual que ellos, es frío y seco. Félix Parra nació en 1845 en Morelia, Michoacán. Tuvo una formación como artista, docente y creativo a lo largo de su vida. Su viaje a Europa transformó su mirada, pues fue testigo de los profundos cambios que trajo la modernidad. Durante su estancia en el Viejo Mundo, entre 1878 y 1882, Félix Parra tuvo influencia directa del realismo y el impresionismo. A su regreso a México, se incorporó como docente en la clase de ornamentación en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Dirígete hacia la entrada de la siguiente sala y gira a la derecha. Localiza en un conjunto de cuatro obras la pieza de Emilio Bas Viaud titulada La suicida. Esta obra refleja las últimas consecuencias de la desesperanza. Un entorno urbano, representado por un edificio de grandes ventanas, sirve como escenario para este trágico momento. La escena capta el instante exacto en que la protagonista ha decidido lanzarse desde lo más alto de un inmueble, en medio de la desesperación. La fuerza con la que desciende ha provocado que la tela de su vestimenta se dirija hacia sus pies. Su cabello sufre el mismo efecto. Su cara es una mezcla entre la adrenalina y al mismo tiempo de pánico. La melancolía la ha llevado a dar este último paso. En la parte superior izquierda de la obra, la sombra de una figura humana apenas es reconocible y muestra su angustia por lo que sucede, levantando sus brazos en forma de exclamación. Presta atención a los detalles. Delante de la mujer se encuentra una carta que ha caído de sus ropajes. ¿Logras descifrar qué dice el mensaje escrito? Emilio Bas Biaud nació en la capital del país en 1918. Su profesión como arquitecto la complementó en la Escuela de Artes Plásticas y estudió psicoanálisis durante su autorreclusión en un monasterio de Morelos. Para complementar tu experiencia referente a la melancolía, desde la música, el cine y la literatura, te invitamos a visitar el espacio educativo que encontrarás en la siguiente sala, del lado izquierdo. La sombra de la muerte. La única constante en la vida de los hombres es la muerte. La mortalidad de los hombres es marcada por el triunfo del tiempo, el cual hace que el cuerpo perezca. La melancolía acentúa esta preocupación. La constante tristeza y el abatimiento provoca la reflexión de aquellos que, insistentes en meditar la muerte, quedan envueltos bajo un tétrico e indeseado manto. Este núcleo aborda tres temas: la finitud de la carne, memento mori y el triunfo del tiempo. Continúa con tu recorrido y entra a la siguiente sala, a tu derecha. Junto a la columna localiza la obra María Magdalena, de Juan Tinoco. Juan Tinoco fue un pintor novohispano que nació en 1641 en la ciudad de Puebla. Su reconocimiento como uno de los más grandes artistas de esa época fue gracias al gran colorido de sus obras, las cuales, en su gran mayoría, encontraron inspiración en los grabados que circulaban por el virreinato. Falleció en 1703 y dejó un gran legado en su ciudad natal. La figura de María Magdalena, a lo largo del tiempo, ha sido asociada con otros personajes de la Biblia. La más constante es con la mujer pecadora que irrumpe en la casa del fariseo y que lava con perfumes los pies de Jesús. Esta escena muestra el arrepentimiento y ha sido utilizada por el arte cristiano como alegoría de conversión. La preocupación por su alma hizo que renunciara a todos los bienes terrenales y se arrepintiera de todos sus pecados. La obra se desarrolla en un tocador delimitado por un pesado cortinaje rojo que cubre una de las columnas del lado derecho. María Magdalena es plasmada usando un rico atuendo, pero los lujos que la reconfortan parecen no importarle. Ella luce abatida con el característico gesto melancólico, donde deja caer todo el peso de su cabeza sobre su mano izquierda. En el extremo superior izquierdo, un rayo de luz sobrenatural proveniente del cielo irrumpe en el cuarto. Ilumina a la reformada, quien ha dejado atrás su pasado de vanidades para abrazar una vida austera, debido a que cuando la carne encuentre su fin, el alma comienza su destino hacia la eternidad. Dirígete hacia la salida de la sala y del lado izquierdo, a un lado de la puerta, presta atención a la monumental pieza titulada Cronos, del pintor Miguel R. Martínez. La monumentalidad de la obra está a la par de la divinidad del personaje que representa, el titán griego Cronos, cuya figura fusionó con la personificación del tiempo. Se le ve como un ser viejo, acompañado de una guadaña, como reafirmación del implacable tiempo que arrasa con la vida. El dios Cronos, en Roma, fue conocido como Saturno, y en la astrología medieval se reconoció en el más lento e irregular de los planetas. Desde entonces, el titán Cronos, el padre Tiempo y el planeta Saturno quedaron asociados a la melancolía. Cronos era el patrono de la agricultura y la cosecha. Según narra Hesíodo, Cronos devoraba a sus hijos justo al momento de su nacimiento por temor a ser destronado por alguno de ellos. Sin embargo, su esposa Rea salvó a su hijo Zeus, quien, cuando creció, derrocó a su padre. El sobrenombre de Cronos en la literatura antigua fue Devorador de Niños. Su abatimiento y tristeza tras el triunfo de Zeus hizo que se le relacionara con la melancolía. En la obra se observa a un hombre de edad avanzada, referencia a la sabiduría y lentitud del gran dios, En su mano izquierda sostiene la hoz, símbolo de la agricultura. Su relación con la tierra se asocia a la bilis negra y, por lo tanto, con el temperamento melancólico. Ingresa a la sala que se encuentra frente a ti. Localiza el conjunto de obras que tienen como temática cabezas. Del lado izquierdo identifica la escultura Ratones con cabeza, del artista Carlos Dublán. La obra muestra el momento pleno y dramático cuando un par de ratones roen la boca de una cabeza. La figura muestra la tensión entre el gesto de horror en el rostro y la voracidad de los roedores que la tragan como si fuera carroña. Miseria de la carne, condenada a una agonía dolorosa e indefinida. Los ratones solían asociarse al Padre Tiempo, pues devoran día y noche sin parar. Enfrente de la escultura está la obra de Tomás Javier de Peralta titulada La cabeza de San Juan Bautista, pintura realizada bajo principios del claroscuro, ya que un fuerte contraste de luces y sombras otorgan protagonismo a la cabeza. La huella del paso del pincel es visible. El rostro es difuso y poco definido, al igual que la vida. Del lado inferior izquierdo se encuentra el instrumento que le causó la muerte, un filoso cuchillo en cuya hoja se descubre un manchón de sangre. Saliendo de la sala, del lado izquierdo localiza la obra titulada Así es la vida, de Roberto Montenegro. Roberto Montenegro fue un artista jalisciense, pintor, ilustrador, grabador, muralista y escenógrafo. Experimentó en el teatro, la poesía y el cine. Nació en 1881, estudió historia del arte y dibujo en la Academia de San Carlos. Su estancia en Europa lo nutrió de experiencias estéticas incesantes. Visitó museos, iglesias, acudió a conciertos y ballet y se interesó en el cubismo, el fobismo y el Art Nouveau. La obra se titula Así es la vida y representa una alegoría del triunfo de la muerte representada como Padre Tiempo. Al centro de la composición, cabalgando un esquelético caballo, se encuentra la muerte como jinete. Con la mano derecha sostiene un banderín negro que se eleva en el aire, mientras que con la otra muestra, en una actitud altiva, un reloj de arena como símbolo del tiempo. Debajo de la muerte se encuentran varios personajes recreados por Montenegro que representan diferentes tipos de clases sociales y profesiones, ya que la muerte llega a todos por igual. Los hijos de Saturno. La figura de Saturno en sus dos vertientes, como deidad y como astro, ha sido asociada a la melancolía, un estado emocional que puede conducir hacia la tristeza, así como también es fuente de creatividad e ingenio. De acuerdo a Aristóteles, todas las personas sobresalientes habían sido melancólicas. Durante su época, se asociaba el estado melancólico con las posesiones que los dioses hacían de los hombres y les otorgaban grandeza, pero también locura. En este núcleo, podrás observar la forma en que la melancolía se expresa a través de la mística, la creación y la magia. Continúa tu recorrido hacia tu izquierda. Frente a una escultura, localiza la obra de Julio Galán titulada Tres Bocas. Julio Galán nació en Musquis, Coahuila, en el año de 1959. Tiempo después cambió su lugar de residencia a la ciudad de Monterrey, donde vivió desde los 10 años. En 1984 se mudó a Nueva York y tuvo oportunidad de viajar a Europa. A su regreso en 1990, trajo consigo la experiencia y el reconocimiento de su obra en Norteamérica y gran parte del viejo continente. Murió en Zacatecas en el 2006. En la obra puede verse en primer plano el autorretrato del artista segmentado por pincelazos que hacen parecer que la pintura está despedazada. El cuadro se completa con un paisaje en segundo plano en el que se observa el crepúsculo. El rostro del artista revela tristeza y añoranza por algo o alguien que ya no está, por un pasado que sucedió, pero no va a regresar. Y a pesar de los colores vivos que se aprecian, también puede percibirse nostalgia. La posición en la que se encuentra la cara del artista y la expresión en sus ojos remarcan el sentimiento melancólico. Julio Galán mencionó: "Detesto la pintura, pero es mi único espejo para filtrar la realidad, para vengarme de mi pasado. Soy pintor porque no puedo ser otra cosa". Continúa tu recorrido a la siguiente sala de tu lado izquierdo y ubica la pieza titulada Pintora de Luna. Cordelia Urueta nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1903. Ingresó a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán, donde inició su formación artística. Viajó a Nueva York, donde residía a su tío, el poeta José Juan Tablada. Tuvo la oportunidad de participar en una exposición colectiva al lado de Rufino Tamayo y José Clemente Orozco. Para 1950, Cordelia Urueta regresó a México y, gracias al consejo de la crítica de arte, Margarita Nelken, expuso en el Salón de la Plástica Mexicana y se convirtió en socia fundadora de este. La obra es protagonizada por una mujer que se encuentra pintando su propia versión de la luna. Tanto el personaje principal como el escenario se encuentran representados de una forma abstracta en la cima de una montaña, razón por la cual alcanza el cielo en un anochecer con estrellas brillantes, momento que se le atribuye a la melancolía. De tu lado derecho podrás observar en solitario una obra de gran formato titulada El Iluminado, de Tamayo. Rufino Tamayo nació en Oaxaca en el año de 1899. Su madre murió cuando él tenía 12 años de edad. Meses después, viajó a la Ciudad de México. En 1917, entró a la Escuela Nacional de Bellas Artes y desde su ingreso se le reconoció por su talento artístico. Después de una estancia intermitente durante más de 25 años en Estados Unidos y Europa, regresó a México en 1964. La obra titulada El Iluminado da cuenta de la experimentación matérica hecha por Tamayo, al mezclar tierras o polvos con la pintura para crear texturas y sensaciones novedosas. Mira atentamente la pieza y descubre los grumos en la tela. La paleta de colores está integrada por negros, marrones, violetas, azules y blancos que crean un fuerte contraste en la composición de la bóveda celeste, la tierra y el hombre. Tamayo le otorga una consideración importante al lugar del hombre en el cosmos, al centrar a un solo individuo con la mirada puesta en el alto cielo estrellado, el hombre como símbolo de lo universal. Como vidente cósmico, se hunde en una profunda reflexión que lo lleva a un estado de autoconocimiento. Su rostro se ha iluminado y se une con la naturaleza a través de la luz. En esta sala concluye tu recorrido por la exposición Melancolía. Esperamos que lo hayas disfrutado y que nos permitas acompañarte en tus próximas visitas.